A partir de este momento te presento
Panorama Universitario. Cada día en las universidades del país se debate sobre la vida, la economía, la situación del medio ambiente, los avances tecnológicos y científicos. Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven.
Panorama Universitario.
Iniciamos una nueva temporada de Panorama Universitario. Les saluda Azucena Castillo y estas son las noticias más destacadas de la semana.
En Panorama, el Universitario. Los hechos que fueron noticia en las universidades del país. El Universitario.
Nuestros periodistas viajaron a los diferentes recintos universitarios y recogieron las opiniones de diversos actores sobre los resultados de los exámenes de admisión. Escuchemos a continuación lo que dicen las autoridades universitarias de la UNAM, la UPOLI y la UCA. En el caso de la UNAM, habla el máster Hugo Gutiérrez de esa universidad.
Nosotros no estamos evaluando los conocimientos que ellos tienen en matemática y español. Lo que nosotros estamos haciendo es, digamos, hemos seleccionado en conjunto con el Ministerio de Educación algunos temas, algunos contenidos que son importantes para la UNAM Managua, para que sirva pues de base en las diferentes carreras. En otras palabras, tradicionalmente muchos medios aspiran a conocer cuántos pasaron y cuántos se quedaron, pero nosotros no estamos midiendo eso. Nosotros hemos ponderado los exámenes, 30 puntos ponderados corresponde a matemática, 30 puntos ponderados a español y 40 al promedio de español y matemática de secundaria. Juntos suman el examen de ingreso, digamos, que permite el escalafón para ubicar a los estudiantes. Entonces nosotros vamos al resultado, lógicamente, por ese conjunto de cosas. No necesariamente español, matemática, como quienes pasaron y quienes no. Porque si fuese así, nuestra intención, muchos no ingresaran y nosotros ingresamos a los estudiantes de mayor a menor hasta un mínimo de 40 puntos ponderados. Es decir, un estudiante que sumando el resultado de español, de matemática y su promedio de secundaria no llegue a 40 puntos ponderados, ese estudiante no ingresa a la UNAM Managua, de 39 para abajo.
En la UPOLI consultaron a la vicerrectora académica, a la doctora Margarita Guevara.
Tenemos de esos 3.070, tenemos el resto, son becas parciales, porque tenemos dos tipos de becas. Tenemos las becas totales y las becas parciales. Proyección de becas parciales son de 1.415 estudiantes de nuevo ingreso. En cuanto a la metodología, bueno, los estudiantes optan, ¿verdad?, esta beca total. Para esto tienen que hacer un curso introductorio de matemática y español. Y tienen que hacer también entrevistas y test de personalidad en algunas carreras que lo amerita, como enfermería, diseño gráfico, diseño de producto, ¿verdad? Ellos hacen entrevistas. Entonces, ¿qué tenemos? De que en cuanto a la metodología, pues en las subvenciones totales hay un 40% de puntajes que se obtienen de las notas de cuarto y quinto año de secundaria. Y el 60% son los resultados del curso introductorio más las entrevistas y el test de personalidad. Y esto hace un 100%. Del total de estos estudiantes, quiero decirle, ¿verdad?, que el 67% aprobó el curso de español. Y obtuvimos de esto, el 8% está en un rango de excelente. Y el 25% aprobó el curso de matemática y de ellos tenemos el 2% en rango de excelente. Sí, bueno, hemos entrevistado a nuestros estudiantes y también pasamos encuesta en línea. Y ellos decían, ¿verdad?, de que bueno, que el curso, ¿verdad?, no estaba difícil, pero que no traen una buena base, o sea, que no que ellos, ¿verdad?, tampoco a veces estudian, ¿verdad?, y que a veces traen limitaciones de afuera, de sus matemáticas que ellos reciben en secundaria.
El rector de la Universidad Centroamericana, Padre Chepi Diáquez, dio una opinión muy personal sobre estos resultados.
Si se quiere criticar a un gobierno X, esa es otra cosa, pero que no se enfoque en los estudiantes, porque entonces a mí me parece que es un abuso echarle la culpa de nuestras fallas como universidades o como sistema educativo que se tiene que cambiar, y en los periódicos se lee que es necesario hacer cambios y no repetir lo mismo, Entonces, todo eso de la memorización, todo eso de lo que damos en la escuela primaria, secundaria, es memorizar, y lo que necesitamos en la universidad es pensar. Y en esta universidad nos interesa no el alumno que tenga 100, sino el alumno que piense, no el que repita, sino el que pueda plantear problemas y darle soluciones.
De Impacto Universitario.
Y pasamos a otra sección. ¿Qué sabes de la cultura japonesa? En la UCA tendrás la oportunidad de aprender más sobre esta cultura milenaria con la construcción de la Sala Cultural de Japón, lo más destacado en las universidades en esta semana. Esta es una inversión de $102,926 que podrá ser disfrutada por el público a partir del próximo año. Escuchemos al Máster Roger Uriarte, Vicerrector Administrativo de la UCA, que nos habla al respecto.
Una larga relación con la Embajada de Japón, y actualmente en el edificio M hay una pequeña sala, una sala de cultura también japonesa, pero es insuficiente, de tal manera de que nosotros con esta construcción pensamos ampliar las actividades culturales y de la relación que hay entre estudiantes, pueblo nicaragüense y Japón. Esta va a ser una construcción de un poco más de 100 metros, esperamos que en el mes de marzo aproximadamente comience, y ojalá. Tenemos como meta que para la Feria Internacional de la Cultura y la Amistad, que se hace alrededor del mes de octubre, la podamos inaugurar. Ya saben que están todos invitados.
¿La va a estar abierta para el público en general que quiera conocer la
Perfectamente,
cultura?
Perfectamente. No tiene por qué haber ninguna limitante, solamente a las actividades de la universidad. Por supuesto que van a haber algunas actividades concretas y se mandará invitación. Está calculada inicialmente, sin meter el terreno, ¿verdad?, que esto lo pone la universidad, en $103,000. Una construcción bastante sencilla, pero muy funcional, muy pragmática. Okay, la construcción no, pero van a haber detalles japoneses para poder darle esa cultura japonesa bien clara.
Códice Universitario es presentado por el Consejo Nacional de Universidades.
Códice Universitario, historia de nuestras universidades.
La cumpleañera de la semana es la UNI. La génesis de la UNI se remonta al año 1941, cuando se da la creación de la Escuela de Ingeniería a cargo del ingeniero Julio Padilla Méndez. Esta escuela adopta el nombre de Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, en la cual se imparten cursos para la carrera de Ingeniería Civil, contemplando la ampliación a las carreras de Arquitectura, Ingeniería en Minas e Ingeniería Eléctrica. La enseñanza de la ingeniería en Nicaragua se profundiza con la creación de la Universidad Centroamericana UCA en 1961 y en 1964 se funda la Escuela de Arquitectura, adscrita a la misma facultad, ya que los profesionales de la arquitectura hacían sus estudios en el exterior. En el año 79, meses después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, se inicia en la educación superior una profunda transformación de todo el sistema, agrupando en una sola institución las carreras de ingeniería y arquitectura. De esta forma, un día como hoy, el 7 de febrero de 1983, por decreto 1234 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, la Universidad Nacional de Ingeniería UNI empieza sus funciones en la enseñanza de la ingeniería y la arquitectura, con una etapa de planificación de la enseñanza tecnológica.
Panorama Universitario.
Estos 32 años de fundación de la UNI lo celebra bajo el lema Unidos en todo por la excelencia educativa. Escuchemos al ingeniero Freddy Marín, vicerrector académico.
La Universidad Nacional de Ingeniería está cumpliendo 32 años de funcionar, a pesar, ¿verdad?, de que desde hace muchísimos años atrás las carreras de arquitectura e ingeniería se han venido implementando en Nicaragua. Ahora, en el marco de esta celebración, nosotros estamos por entregar la medalla de honor a profesores connotados y que han dejado un legado en nuestra universidad, y que en alguna medida ellos tienen un alto grado de reconocimiento por la comunidad universitaria. Asimismo, vamos a entregar el doctorado honoris causa el día sábado. Este 7 de febrero entregaremos el doctorado honoris causa al profesor Bayardo Altamirano, quien fue vicerrector académico de nuestra institución y también fue decano de la Facultad de Tecnología de la Construcción, y que además goza de un reconocimiento muy importante tanto en el ámbito de la comunidad universitaria como en el ámbito de la sociedad nicaragüense. Nosotros en este marco estamos desarrollando muchas actividades académicas, tal es el caso de los procesos de autoevaluación con fines de acreditación. Es decir, la acreditación es lo que nos da el reconocimiento en el ámbito nacional e internacional, pero también estamos desarrollando y proyectando con alegría lo que es el mejoramiento y la actualización de todos los currículos de nuestra universidad. Sí, básicamente los logros más importantes han sido los más de 32 procesos de autoevaluación con visita de pares externos internacionales que ha desarrollado la universidad. Es decir, esto es un sello o una muestra más bien en la que se demuestra a la sociedad y a nuestra comunidad universitaria el interés que tiene la institución por la calidad académica. Es decir, nosotros estamos interesados en la mejora continua de la calidad y por tanto hemos desarrollado estos procesos de autoevaluación con la finalidad de reconocer cuáles son nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades y así mejorarlas.
Te presentamos la entrevista universitaria de hoy. Panorama Universitario.
De Lavacarro a líder sindical. Se profesionalizó y ahora es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la UPOLI. Terminó sus estudios de abogacía en la UCA y ahora es el asesor legal del CNU. Se trata del doctor Óscar Castillo.
Panorama Universitario.
¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Bien, y vos, Azucena, siempre UCA. Me siento cuando vengo a la universidad. Estudié aquí, estuve aquí, luché aquí. Muchas gestas y me siento satisfecho.
Te fuiste a innovar y fuiste a desarrollar un proyecto en la UPOLI.
Claro, en la UPOLI.
Porque siempre de chaval lo has sido innovador. ¿Cómo llegaste a la UPOLI?
Llegué a los 12 años cuidando carros.
¿Cuidando carros en el parqueo?
Cuidando carros en la universidad, haciendo mandados, limpiando las paredes, gratuitamente, porque uno lo hacía, pues en todo caso, voluntario, un niño que llega como juguete, como juego a la universidad. Y aquí estoy ahora con bastantes éxitos, con la gracia de Dios y la gracia del proyecto revolucionario también, porque fíjate que en la revolución, vos sabes que nos agarraron chavalitos. Yo fui fundador de la Asociación de Niños Sandinistas y entonces desde esa edad yo andaba en el discurso, en la oratoria, en la organización, en las ideas. Y tengo 35 años. Cuando yo explico en la UPOLI que tengo 35 años de trabajar en una universidad, la gente se pregunta, ¿vos tenés 70 años? No, yo tengo 47 años, le digo.
Un funcionario, ¿cómo llegaste a ser funcionario de UPOLI?
Cuando cumplí 14 años, fíjate que me dieron trabajo porque la ley prohibía darle trabajo a los niños. Entonces, a los 14 años, en 82, ya me podían asegurar, me metieron al IMSS y comencé de auxiliar de la biblioteca, limpiando libros, guardando libros. En aquel entonces, en UPOLI era como los colegios de secundaria, se tocaba el timbre cada cambio de hora. Entonces, yo era el tocatimbre, además que me encantaba tocar el timbre.
A los chavalos salir
de carrera. A los chavalos salir y todo. Y así fui, siempre trabajando, estudiando, nunca dejé ni por los compromisos de la revolución, ni por los compromisos. Dejé de estudiar, siempre compartí familia, trabajo y...
O sea, sacaste tu secundaria trabajando en UPOLI.
Trabajando en UPOLI, saqué la universidad trabajando en UPOLI.
¿Y qué otros trabajos hiciste en UPOLI?
Bueno, me tocaba de todo, ¿no? Levantar la firma de los profesores. Cuando trabajaba en la biblioteca, después me ascendieron de auxiliar, pasé a atención al público. Después de atención al público, como me gustaba mucho el trabajo técnico, del trabajo que hacían en los libros, yo siempre miraba a la directora que se ponía a hacer tarjetas. Entonces me fueron capacitando y me promovieron, fui catalogador y clasificador de libros, que son, la gente se pregunta, ¿y eso qué? Bueno, cuando usted llega a una biblioteca, usted lo mandan a un fichero a buscar el libro. Entonces ese trabajo es un trabajo técnico muy especializado, interviene uno en varias libros,
en aquel
hay que
entonces,
manejar.
Porque ahora hay una computadora.
Claro, ahora hay una computadora. En aquel entonces las hacíamos a mano, después las hacíamos en máquina y teníamos que hacer cuatro juegos, ¿verdad? La ficha de autor, la ficha de título, la ficha de referencia. Entonces ese era mi trabajo y ahí pues fuimos ascendiendo, siempre queriendo estudiar una carrera en universidad. El servicio militar me detuvo 2-3 años, pero me bachilleré y entré a estudiar economía al RUCFA. porque en ese entonces me acuerdo le pregunté al comandante Willo, comandante, ¿qué estudio? Y me dice, estudié economía porque economista necesita el país. Yo agarré vara.
Tomás Borges fue como tu padrino, ¿eh?
¿Todo no, esto? Jaime Willo. Jaime Willo. Y entonces yo decía, pero voy a estudiar economía. Bueno, pues voy a estudiar economía. Nada, hermana, era pura matemática. No iba conmigo. Siempre creí ser médico y terminé siendo abogado y creo que elegí muy bien la
profesión. ¿Y cuándo es que decidiste estudiar abogacía?
Porque me hice un test con unos profesores que me conocieron de chiquito en la UPOLI. Fidel Coloma, que ya murió, fue uno de mis mentores. Apolonio Palacio, una de las glorias del deporte, fue uno de mis mentores que me daban de comer, me vestían en la universidad. Me decían, vos sos bien hablantín, vos siempre defendés a la gente, siempre andás en los sindicatos. Y yo decía, ¿por qué no estudias derecho? Y entonces me hicieron un test psicométrico y efectivamente salí para hacer como tu profesión. Me dijeron, estudia periodismo, estudia sociología, pero dije, no, yo mejor voy a estudiar derecho. Y creo que fue la mejor elección hasta el día de hoy. Me siento material, espiritualmente, profesionalmente, intelectualmente bendecido con esta profesión.
¿Y cuándo es que te volvés líder sindical?
Fue por casualidad, fíjate que yo era más un líder de colegio, de la fe, era más el líder con los muchachos. Y en la universidad, como yo estaba vinculado a la Juventud Sandinista, a la fe en mi secundaria, entonces me metieron en el sindicato de la universidad de secretario de cultura. Niña, y de repente el secretario general renuncia en una asamblea y yo no sé de qué santo alguien propuso mi nombre y me meto, niña, a la vida sindical. Fui secretario general en el 86, electo secretario general de nuestro sindicato administrativo en la UPOLI y hasta el 96, pues, que estuve al frente de, incluso fundé con un equipo de colegas que todavía ahí están esos colegas, o tenemos una enorme y bellísima amistad. Fundamos lo que en aquel entonces se llamaba el SITUM, era el Sindicato de Trabajadores Universitarios, y ya en el 94 es que le damos un giro hacia una federación de sindicatos de trabajadores universitarios. Pero así fue, fíjate que yo, fue por casualidad, yo siempre creí que iba a estar en el ala de los jóvenes, siempre me miraba en UNEN, y vos recordás cuando estábamos en los buenos tiempos de la revolución y después en las épocas de la lucha del 6%, yo andaba más con ustedes, siempre los ATD nos decían, es que vos siempre andás con uno, porque siempre me sentí joven en el ambiente.
Aclaremos a la audiencia, porque algunos no conocen esa ATD, eso era la Asociación de Trabajadores Docentes.
Que ahora
ATD.
Se llama FEPDE, se llama ahora, ellos cambiaron.
¿Ahora se llama?
FEPDE, ahora se llama Federación de Profesionales Trabajadores de la Educación Superior, FEPDE. Se pasó igual de una asociación, pasó a ser una federación.
Por la cantidad de universidades que van saliendo, ¿no?
Claro, y el número también de trabajadores, ¿verdad? Estamos hablando de casi 4.000 trabajadores.
¿Cuál crees que sea el desafío nuevo de la FECITUM, desde tu óptica ahora?
Mira, desde que la fundamos, creo que los propósitos siguen siendo los mismos. Yo siempre creo que la comunidad universitaria es una sola. Estudiantes, trabajadores, profesores, vos que trabajás en universidad sabes que esta es una comunidad muy dinámica, muy contradictoria, muy compleja, pero excitante en el sentido de que es pensamiento. Y nosotros decíamos, bueno, pero en el gremio universitario solo se habla de estudiantes y profesores. ¿Y quién va a hablar del CPF? ¿Quién va a hablar del bibliotecario, de la secretaria? En el Consejo Nacional de Educación, en aquel entonces el CENES, no había una silla para un trabajador administrativo, solo estaban los estudiantes. Y entonces los trabajadores tenemos un propósito en la universidad, los vigilantes, la secretaria, el contador. Si no somos realmente los educadores, estamos en función, sin embargo, de la educación. Somos un órgano de apoyo hacia la educación. Y entonces nosotros decíamos, tenemos que ser parte de la comunidad universitaria, pero no porque nos den una silla, sino ser parte en la gestión universitaria, ser parte en la proyección institucional, en la extensión institucional. Y esos fueron los propósitos. Y yo sigo creyendo que la dirigencia sindical, los líderes sindicales, la federación sindical debe seguir ese propósito. Nosotros no somos una isla en la universidad. Los que administramos los recursos, quienes cuidamos la universidad, tenemos un rol dentro de la universidad para preservarla y preservarla en Nicaragua, en el caso de Nicaragua, con los fines que se ha sido propuesta tanto en la Constitución como en las leyes especiales, de que sea la universidad realmente un servicio público, asegurar realmente que la educación siga siendo un servicio público para el pueblo de Nicaragua.
Yo quiero agradecerte, Oscar, este encuentro, es mi primer invitado en el renacimiento de Panorama Universitario, un programa que también contaba parte de lo que vos hacías cuando eras líder sindical y ahora como funcionario, como decano de Ciencias Jurídicas de UPOLI. ¿Cuál crees que sea el desafío en general de las universidades del país para Nicaragua?
Yo creo que la calidad. Nosotros no podemos olvidar ese referente. El Estado, el pueblo de Nicaragua, hace una inversión importante. Fíjate que incluso, Chena, en la universidad privada, el Estado hace una inversión. Porque el hecho mismo de que se permita que la educación privada existe y prevalezca, es porque todos al unísono tenemos un principio y tenemos que tener un derrotero que no debe nunca detenerse, que es la calidad. Aspirar a la calidad implica que tengamos un profesional de calidad. Aspirar a la calidad significa que ese profesional haya empleo de calidad. Aspirar a la calidad implica que la universidad contribuya al desarrollo del país, pero también con calidad. Entonces creo que ese reto está planteado siempre. Yo, por ejemplo, ahora que soy académico, pues, y me toca andar en otras lides, sin embargo, desde que estábamos en la FECITUM o en el CITUM, nosotros insistíamos y queríamos insistir, tal vez no en la calidad como hoy la entendemos, pero en los contextos y en las circunstancias de cada momento, contribuir a eso. Yo me acuerdo, chavala, cuando vos estabas en la Radio Universidad, nosotros hasta te auspiciábamos voluntarios, porque nosotros pensábamos siempre en los jóvenes. Y varios muchachos aquí vos tuviste y nosotros te les dábamos. Yo me acuerdo que ahí de las cotizaciones sindicales les dábamos a tus muchachos para que hicieran pasantías en la radio, porque hemos pensado en eso. Hasta la ficha de los buses recogíamos. ¿Por qué? Porque yo decía, hay que ayudar a los jóvenes a que salgan adelante. Y yo me sentía satisfecho cuando miré a varios periodistas, chavalos jóvenes aquí, dirigiendo grandes programas en los canales de televisión. Y yo dije, ve, esos muchachos, esos sindicatos contribuyeron a eso. Entonces nosotros no tenemos que estar pensando solamente que, si bien es cierto, el salario, los convenios colectivos, pero también tenemos que ser parte, todos los trabajadores, la comunidad universitaria, parte de esa calidad. Creo que eso es una meta, un reto permanente, es una misión permanente de la universidad nicaragüense.
Tres cosas que hay que cambiar de las universidades.
¿Qué te podría decir? Tal vez la dinámica de cómo hacemos las cosas. Creo que la universidad tiene que integrarse más, tiene que ser más unida. No podemos, las universidades, cada quien hacer sus propias cosas, no actuar con egoísmo. Las universidades todas tenemos que lo débil de una, ¿verdad?, puede ser fortalecida con la fortaleza de otra, pero no competir entre nosotros. Creo que eso hay que cambiarlo en la universidad. En segundo lugar, tenemos que dejar vicios de atrás. Creer, sobre todo la comunidad académica, no debe luchar por mantener el status quo, todo lo contrario, abrirse la mentalidad. Yo que viajo mucho ahora, trabajo en otras universidades en el extranjero, miro que el éxito de entender el cambio, de entender el contexto, cómo ayuda a que la universidad se desarrolle, creo que eso. Y lo tercero, creo que ese 6% que nos da el Estado, que nos da el pueblo de Nicaragua, hay que invertirlo, hay que hacerlo sentir, hay que... Mira, las universidades hacemos belleza, al menos las que recibimos el 6%, pues no lo divulgamos. Nos encerramos, yo creo que tenemos que abrirnos.
Para esto, este programa.
Claro, que la gente vea que su dinero o sus dineros se está invirtiendo. No decimos que el 100% somos santos, no, nadie lo es en ningún nivel, en ningún espacio, en ninguna empresa, no. Hay errores, hay debilidades, pero hay muchas cosas que las universidades, que es lo que no se entendía en la década de los 90, no se entendió que la universidad podía ser una inversión realmente del Estado para hacer las cosas, pero tenemos que las universidades comenzar a decir y hacer esas cosas, mostrarnos, visibilizarnos a fin de que la sociedad crea en nosotros.
¿Y la autonomía universitaria?
Yo creo que la autonomía universitaria es un reto permanente, si es que la universidad nació autónoma. No hay ninguna ley que te lo tenga que dar ni ningún discurso. El pensamiento es autónomo, el conocimiento es autónomo, no es ninguna directriz, no es ninguna ley. Y eso, fíjate que uno lo percibe en el debate, en el pensamiento, en las contradicciones, en la comunidad. Yo no creo que una ley o un personaje o un partido o un gobernante o una gobernante o un ministro. No. La universidad por sí en su esencia es autónoma y se podrá hacer cualquier cosa o decir cualquier cosa en contra de ella, pero el pensamiento es contrario a la libertad, como lo decía Mariano Fiallo Gil.
Panorama Universitario.
Panorama Universitario les recomienda para continuar sus estudios la maestría en estudios culturales con énfasis en memoria, cultura y ciudadanía que se va a impartir a partir de marzo de 2015. La directora académica, doctora Ileana Rodríguez, nos visitó aquí en la Radio Universidad. También el coordinador docente de la maestría, el doctor Juan Pablo Gómez, y esto fue lo que nos informaron.
La idea surgió de un encuentro que tuvo la directora del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica en una reunión a la que fue con un historiador y un especialista en la memoria. Y ellos tres decidieron que sería una buena idea hacer una maestría en historia, memoria y ciudadanía. Yo cuando llegué al instituto ya la idea existía. Entonces empezamos a hacer el programa porque queríamos educar a los jóvenes de Nicaragua en estos tópicos especiales, porque son de gran importancia y de gran relevancia para la historia y la cultura de Latinoamérica en este momento.
¿La memoria entendida cómo?
La memoria entendida en su relación con la historia, la memoria entendida en su relación con el Estado, la memoria entendida en su relación con la cultura. Es decir, ¿qué es lo que proporcionan los estudios de memoria que no proporcionaron los estudios de historia? ¿Qué es lo que proporciona la memoria en cuanto a los diferentes tipos de ciudadanía que existen? ¿Qué es lo que proporciona en cuanto a las formaciones culturales?
Y ahora, en temas de ciudadanía, ¿cómo va a salir preparado este maestrante?
Bueno, la primera cosa es darse cuenta que la ciudadanía, aun si es una sola palabra, tiene manifestaciones diferentes. Entonces, aunque todos nos decimos ciudadanos, no todos somos ciudadanos de la misma manera. Entonces, esta maestría va a formar a los ciudadanos en, digamos, cómo son las ciudadanías de género, cómo son las ciudadanías étnicas, cómo son las ciudadanías subalternas, cómo son las ciudadanías abyectas, etcétera. Vamos a ver ese amplio espectro de la formación de ciudadanías. Hemos decidido que primero vamos a tener un módulo central sobre el concepto de ciudadanía en general. Después nos vamos a ir concretamente a las ciudadanías de género, a las ciudadanías étnicas. Es decir, etnia, género son dos componentes fundamentales en ciudadanía, en memoria y en cultura.
Entre los módulos, por ejemplo, como mencionaba Ileana, el primer módulo quiere dar una introducción a cada uno de los campos las tres rúbricas de la maestría: estudios de memoria, cultura y ciudadanía. Por ejemplo, la primera clase es una clase de introducción a los estudios sobre ciudadanía, y le va a dar uno de los principales estudiosos del tema en Argentina, ¿no?, que es Hugo Bessetti. Hugo Bessetti es uno de los principales intelectuales argentinos que ha estado en los últimos años reflexionando sobre los usos del pasado en la Argentina, el tema de la memoria en la Argentina y cómo se conecta a la ciudadanía, ¿no? Sobre el tema de justicia también. Hugo Bessetti va a dar el curso sobre memoria, y Ileana Rodríguez va a dar el curso sobre cultura, y mencionó un poco cuál es el recorrido que va a hacer de distintos tipos de cultura. Y por último, Ludmila da Silva Catela, de Argentina, también va a dar el curso sobre estudios de memoria. Y ella va a realizar una genealogía del campo de los estudios de memoria, es decir, cómo surge, cómo emerge el concepto de memoria en las ciencias sociales y las humanidades, cuáles son sus principales exponentes, cómo pasa el concepto de ser utilizado en la academia europea y relacionado a experiencias como el nazismo, por ejemplo, la experiencia latinoamericana y su uso para leer críticamente los procesos de dictadura en Chile, los procesos de dictadura en Argentina, y luego cómo podemos también leer el pasado reciente de Centroamérica con las categorías y los conceptos que brindan los estudios de memoria. Mucho tiene que ver con cómo los estudiantes de la maestría pueden, a partir de los conocimientos que van a adquirir y de las habilidades que van a adquirir, cómo pueden construir nuevo conocimiento y nuevas interpretaciones sobre el pasado reciente de Nicaragua y de Centroamérica.
Una plantilla de profesores, pero si tenemos éxito y continuamos con la maestría, la planta de profesores es enorme, y vienen de universidades como de la Argentina, de Chile, de los Estados Unidos, de México. Es decir, tenemos una gran variedad de puntos de vista y de experiencias profesionales. Todos son expertos, todos son bien publicados. Así que Esta es una oportunidad única para Nicaragua, pero sería única en cualquier parte del mundo. Es decir, única en cualquier parte del mundo que pudiera tener una planta de profesores que fuera tan excelente como esta.
Bueno, el perfil de ingreso está principalmente orientado a jóvenes que provienen de campos de las ciencias sociales y las humanidades. Como decíamos, el propósito principal es formar nuevos investigadoras y nuevos investigadores, ¿no? Sin embargo, también alentamos y damos la bienvenida a profesionales que trabajan en el ramo de la cultura, de la gestión cultural, de los organismos no gubernamentales, del Estado, del gobierno, y que desean profesionalizarse en la gestión cultural, por ejemplo, o actualizarse en cada una de estas rúbricas, ¿no?
¿Cuándo son las matrículas y cuánto es el periodo de la maestría?
Está abierta la prematrícula hasta el 12 de febrero y luego inician la matrícula. La maestría va a iniciar el 2 de marzo y el periodo de la maestría hasta finalizar la tesis son 2 años.
Panorama Universitario.
En Panorama Universitario te presentamos la noticia internacional de la semana. El Papa en Roma desbloqueó el proceso para dar inicio al proceso de beatificación del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, asesinado a tiros en la Guerra del Salvador. Allá en la UCA muchos dijeron Romero ya era nuestro santo, San Romero de América.
Panorama Universitario.
Aquí en Managua, la UCA de Nicaragua rindió homenaje en la Eucaristía de Bienvenida Universitaria 2015. El padre Ignacio Lange, director del Centro Pastoral Universitario, en su homilía destacó la importancia de vivir en coherencia en pleno señalamiento al martirologio de Romero.
Panorama Universitario.
El asumir la vida significa ser capaz, inclusive, de dar nuestra vida por los otros. El ejemplo mayor es como Jesús, dar la vida en la cruz, como lo hizo Romero y como lo hicieron tantos hombres que quisimos representar el 16 de noviembre en la cruz martirial, que honrábamos la memoria de los jesuitas y sus colaboradores y de tantos hombres y mujeres que en esta tierra nicaragüense también han dado su vida por un lugar y un país distinto. En Monseñor Romero tenemos un testimonio clave de ese vivir. Y paso a la tercera palabra que quiero reflexionar. El testimonio que nos dio Monseñor Romero es un testimonio precisamente de vida y de gracia. De vida porque supo vivir hasta pagar las últimas consecuencias. Y de vida porque a pesar de su muerte, él siguió viviendo en medio de muchos corazones. Y si hoy muchos de nosotros estamos aquí, es porque nos sentimos movidos, identificados con esa figura, con ese testimonio que dio Monseñor Romero. Y si estamos aquí, es porque algo nos ha marcado. La beatificación de Monseñor Romero, aunque el pueblo ya lo ha hecho santo, debe ser un signo presente y visible de nosotros del seguimiento de Jesús.
Panorama Universitario.
Cada 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. En la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe estamos reproduciendo el mensaje de UNESCO que dejamos a continuación, finalizando de esta forma nuestro programa de hoy. Pasen un rico fin de semana.
A continuación, una transmisión especial con motivo del Día Mundial de la Radio 2015.
El Día Mundial de la Radio es un día para recordar el poder único de la radio para marcar una diferencia en la vida y reunir a la gente y sus ideas en todos los rincones del mundo. Se trata de celebrar la radio. En 2013, la Asamblea General de la UNESCO proclamó formalmente al 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. Unidos en la conmemoración, en este espacio escuchamos ahora el mensaje de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova.
En 2015, el Día Mundial de la Radio está dedicado a la juventud. Los menores de 30 años constituyen más de la mitad de la población mundial y, sin embargo, están en gran medida excluidos de las decisiones sociales, económicas o democráticas que los afectan. Los jóvenes están infrarrepresentados en los medios de comunicación. Un número demasiado escaso de emisiones son producidas, concebidas o divulgadas por jóvenes. Esta exclusión mediática perpetúa los estereotipos y genera desigualdades. Sin embargo, los jóvenes se movilizan, periodistas ciudadanos, periodistas por cuenta propia, y muchos de los grandes medios de comunicación dependen de su trabajo. Al dar la palabra a los jóvenes, podemos liberar una energía considerable de renovación y de desarrollo de las sociedades. Al apoyar a los jóvenes mediante la educación, la formación para los oficios vinculados al periodismo, en el tratamiento de los temas, podemos construir sociedades más inclusivas, más prósperas. La radio contribuye a cambiar nuestra forma de ver las cosas y nuestra imaginación, y puede ayudarnos a cambiar el mundo. Este es el mensaje de la UNESCO en este Día Mundial de la Radio, y hago un llamamiento a todos los que me escuchan para que lo hagan oír en todos los lugares.
Escuchaste una transmisión especial con motivo del Día Mundial de la Radio 2015. Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe.
Todos los días hay que luchar por que este amor a la humanidad se convierta en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.
Panorama Universitario.
Que la universidad se vista de mestizos, de blancos, de misquitos, mayangnas, garífonas, de hombres y mujeres jóvenes que quieren desarrollar el país.
Panorama Universitario.
Hasta el próximo sábado.